En el sistema solar hay diferentes tipos de estrellas. Algunas son las gigantes rojas, otras las enanas blancas y las enanas marrones. Esta última no es realmente una estrella, pero tampoco es un planeta. Se encuentra en medio de esas dos descripciones. No tiene suficiente masa que le permita brillar, pero es mucho más grande que los planetas, incluso que Júpiter. En 1997, una astrónoma chilena, que de pequeña era muy curiosa, descubrió la primera enana marrón, también llamada enana café. Su nombre es María Teresa Ruiz y fue galardonada recientemente con el premio 2017 de L'Oréal UNESCO para las mujeres en la ciencia. Nos cuenta cómo llegó a este fascinante hallazgo.
Yo estaba trabajando en otro tema, estaba trabajando en estrellas muertas, que también son muy débiles, y resulta que por pura casualidad en este trabajo me encontré con un objeto que yo al principio no sabía lo que era, me demoré una hora o dos en darme cuenta de que no tenía nada que ver con ninguna de las estrellas que yo había estudiado por décadas, y una de las claves fue que tenía la línea del litio. Resulta que el litio es un elemento que se destruye con las reacciones nucleares de las estrellas. Por lo tanto, se pensaba que estos objetos podían tener litio en su atmósfera. Como yo sabía dónde buscar la línea del litio ahí en la distribución de energía que yo veía desde el telescopio, sí, ahí estaba la línea del litio y me di cuenta que había tenido el privilegio de encontrar la primera enana café.
¿Cuál es la importancia de esta enana café en el universo?
Bueno, la importancia es que es la primera, que de hecho después descubrimos que era una pequeña familia de enanas café o de superplanetas también, como se les llama, porque es esencialmente un planeta muy grande. Es que además no era una, sino dos. Después con el telescopio Keck en Hawái se pudo ver que en realidad no era una, sino eran dos de estos superplanetas dando vuelta uno en torno al otro. Y después unos astrónomos ingleses encontraron que una de ellas, a su vez, era doble también, que giraban una en torno a la otra. Así que es una familia de superplanetas, la Kelu. Y bueno, fue la primera. Una vez que se descubre un prototipo como ese, ya se encontraron un montón más. Así que hoy día hay miles, digamos, no sé, más de 2.000 conocidas.
¿Por qué son importantes estos elementos dentro del universo? ¿Por qué es importante haber descubierto esto que nadie lo conocía antes?
La importancia es que, bueno, uno, todo lo que hacemos los astrónomos, tratar de entender qué es lo que hay allá afuera y de qué están hechos, etcétera. Esta enana café, por ejemplo, resulta que tenía perovskita, por ejemplo, que es un elemento bastante complejo. Hay como pequeñas guijarros, pero del tamaño de micrones, flotando en su atmósfera, o sea, tiene minerales. Tratar de entender la geografía del universo que habitamos.
¿Cómo se interesó en las ciencias, en la astronomía en particular? ¿Qué la motivó para seguir este camino profesional?
Fui preguntona desde chica, esas niñitas que ya, mi mamá me decía, ya, ¿por qué sí nomás? Ya no, como que ya está agotada. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Y sí me interesaba mucho el mundo natural. Me dedicaba a observar el comportamiento de las hormigas, por ejemplo. A mí eso podía ser un panorama para el día completo. También me interesaba desarmar los relojes para saber cómo funcionaban, que eso nunca los logré armar de vuelta.
María Teresa continuó alimentando esa curiosidad y la canalizó en la química, su elección de estudios universitarios, pero fue una noche a fines de los años 60 cuando descubrió su verdadera pasión. Se embarcó en un curso de verano en el observatorio del Cerro Tololo en Chile y esto fue lo que pasó.
Pablo, este compañero, en la mitad de la noche un día me dice, toma esta carta del cielo, anda y párate en la mitad del cerro y trata de identificar alguna constelación. Bueno, traté de hacer eso, me paré en la mitad del Cerro Tololo, en uno de los observatorios aquí, en una noche oscura, hermosa, donde no había luna, entonces se veía la Vía Láctea, impresionante, casi como que me envolvía, porque el cielo estaba tan claro hasta el horizonte, y resulta que ahí decidí que si podía, eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida.
¿Qué considera usted fundamental, o qué considera que fue fundamental en ese proceso
para que una mujer pudiera incursionar en un sector en el que hay muy pocas de su género?
Bueno, yo creo que lo que fue fundamental fue mi abuela. Una abuela materna con la cual yo fui muy cercana, incluso viví con ella algunos años cuando era adolescente. Y ella, me acuerdo que siempre me decía, oye, el ser mujer no es una buena disculpa para no llevar a cabo sus sueños. Las mujeres podemos hacer lo que nos proponemos.
Si tiene algún mensaje para la generación de mujeres jóvenes y las niñas, ¿cuál sería?
Bueno, el mensaje es que sí se puede. Sí se puede ser un científico exitoso y hacer cosas interesantes, importantes, y al mismo tiempo ser una mujer que tiene una vida plena, que tiene hijos, nietos como yo, que tiene amigos, que tiene una vida entretenida, que lo pasa bien, que no es el estereotipo que uno normalmente ve de científico, que siempre es un hombre, que además es un poco despistado, así que no se acuerda si tiene familia o no, y que está metido en un laboratorio 24 horas al día. La verdad es que no creo que ninguna niña normal le pueda sentirse atraída por ese modelo de vida, ¿no?
El premio L'Oréal UNESCO se entrega cada año a 5 mujeres, una por cada región del mundo, en reconocimiento de sus logros en este campo. Cada una de ellas tiene un talento particular y ha demostrado un gran compromiso y coraje para sobresalir en una profesión dominada por hombres. Cada galardonada recibe un premio de $100,000 en recompensa por su aporte a la ciencia. En marzo de 2017, la profesora María Teresa Ruiz, junto con otras 4 científicas, recibirá su reconocimiento en una ceremonia a celebrarse en París. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.